Si ustedes recorren hoy las portadas de los diarios acá en Montevideo, se van a encontrar con distintas noticias, pero un común denominador. Los titulares y las fotografías a propósito de lo que ocurrió ayer en la rural del Prado. Uruguay conquistó el récord de asado y ya está en el Guinness, es el título en el diario El País. Elogio a las brasas es por su parte el título de El Observador, que habla también de este récord Guinness. Un aplauso para el asador, un título absolutamente esperable, es el que maneja por su parte Últimas Noticias, aunque otros matutinos lo utilizan en notas en páginas interiores. Récord, 20.000 uruguayos, nos comimos 12.000 kilos de asado, no sobraron ni 100 gramos, dice por su lado el diario La República. Epopeya del vacío es el título, el enfoque que elige el matutino La Diaria, que agrega luego Uruguay entró ayer al libro Guinness de los récords con el asado más grande del mundo, y que acompaña esa presentación de la noticia con una de las fotos con las que los reporteros gráficos se esmeraron ayer. Hay de todo, hay tomas que tienen justamente como esta de La Diaria un carácter de algún modo épico cuando se ve a algunos de los asadores esgrimiendo en sus manos los cubiertos, esos grandes cubiertos de parrilla con los cuales trabajaron. Ahí están, de espaldas, levantando sus brazos y recibiendo el saludo del público en el momento en que se anuncia el récord Guinness. Todo eso en medio de un ambiente de humo, ¿verdad?, que pautó un poco el ruedo central del Prado en la víspera. También hablando de humo, se destaca la foto de El Observador, que lo que muestra es el ruedo con los asadores en un momento del mediodía con sol, pero igual con el humo como gran protagonista, rodeando a los asadores, la carne y al público. Hay otras tomas que son más generales. Es el caso de la de Últimas Noticias, que está exhibiendo cómo es que se dispusieron las parrillas, con esos rayos saliendo del centro del ruedo que nos describía el viernes Rosario Castellanos. Algo del estilo es lo que está en la foto también de La República, y la foto, digamos, más redonda, entre comillas, la foto más espectacular es la del País, una foto aérea, casi tomada de arriba mismo del ruedo, donde se ve no solamente, claro, a la gente que estaba manejando la carne, sino también se ve al público alrededor de ese lugar, esperando ya en la cola para tener su almuerzo. Lo cierto es que, bueno, desde ayer Uruguay ostenta el récord Guinness por haber hecho el asado más grande del mundo en una parrilla única de 1.500 metros. 1.254 personas de distintos puntos del país llegaron para asar 12.000 kilos de pulpa de primera. De esta manera Uruguay desplazó a México, que había obtenido la distinción con una parrilla de 1.200 metros y 8.000 kilos de carne vacuna. 23.000 personas degustaron el asado que se concretó en el ruedo de la rural del Prado.
La primera llamada del día.
Estamos con Daniel Esparano, que es técnico rural y que fue uno de los miembros más activos en el Instituto Nacional de Carne en la organización de este acontecimiento de ayer. Esparano, buenos días.
Buenos días, Patelo.
¿Contento, satisfecho?
Pero, por favor.
¿Agotado, supongo?
Agotado, sí, agotado. Pero la verdad que con una satisfacción muy, muy grande. Es un poco lo que decíamos ayer. Solo los uruguayos, bueno, o por lo menos el orgullo de ser uruguayo, de poder haber hecho esto, porque realmente pensar que hay más de 2.000 voluntarios haciendo esto. Y yo creo que solo con voluntarios se podría haber hecho. Porque si a los parrilleros, por ejemplo, se los hubiera contratado cuando empezó a subir el humo, en cuanto se pone la carne sobre el carbón, caen las primeras gotas de grasa y empieza a ahumar, si hubieran ido todos.
¿Qué pasó? ¿No se calculó bien ese factor humo?
No, estaba calculado, digo, también estaba calculada la ansiedad un poco que podían tener los parrilleros de poner toda la brasa con toda la carne. Lo que nosotros le pedíamos que la pusieran más de a poco, de manera que humo iba a haber igual. Pero bueno, son esas cosas, digo, no, por suerte eso no fue argumento para que fracasara la fiesta, que es una verdadera fiesta.
Sobrevivieron todos los asadores, no hubo que internar a ninguno.
No, esa fue la increíble, no hubo ningún asmático que llevar de apuro ni nada. No, realmente lo más impresionante fue la buena onda, digamos, que se transmitió en todos lados. Uno veía, yo creo que el gran elemento acá fueron los asadores, por supuesto, porque era una gente con unas ansias de pasarla bien, de hacer su trabajo con mucha alegría. Eran grupos de gente, grupos de amigos que estaban para hacer este asado, y entonces le daban una tónica a todo, le dieron una tónica a todo el espectáculo, a todo el evento, que se fue transmitiendo. Esa alegría, ese dinamismo, se fue transmitiendo de los asadores a los cortadores, al público, que tuvo que esperar horas, y que sin embargo no se escuchó una protesta. Es la primera vez que yo veo colas enormes, porque fueron enormes, con gente que estaba alegre. Realmente.
Puede ser, sí. Está bien, no lo había pensado de esa manera.
Pero es que yo creo que se fue transmitiendo algo que terminó, bueno, por supuesto, en una explosión de alegría, en un grito de todo el Prado gritando Uruguay. Y yo creo que el orgullo ese de uruguayo que a veces, yo siempre digo, cuando las agencias de publicidad trabajan para las ferias internacionales que hacemos nosotros, muchas veces nos cuesta hacerle poner la bandera uruguaya y la palabra Uruguay. Y es lo que nos identifica.
Justamente, ¿por qué ahora que ya pasó, no nos explica bien para los oyentes que quizás todavía tienen ese punto como una duda, cuál era el objetivo central de una organización como esta y de salir a competir por el asado más grande del mundo? Se lo pregunto porque ¿cuántos hay que entienden que esto de los récords Guinness es una frivolidad, verdad?
Sí.
Entonces, yo sé, y he escuchado comentarios de compatriotas que entienden que, bueno, que no se entendía muy bien qué hacía un instituto gubernamental, con participación gubernamental y también con el sector privado, embarcándose en una aventura como esta.
Y bueno, exactamente. Yo creo que cuando se logra el récord, cuando se logra aquel grito entre el ministro Agassi y el presidente Inac Frati de Uruguay, el orgullo que todo el público, los parrilleros, los bomberos, todo el mundo que participó ahí, pegó ese grito, yo creo que ahí uno demuestra dos cosas. Primero, la reafirmación del orgullo de ser uruguayo, fundamentalmente, y uno dice, ¿por qué ese desgaste que hicimos para lograr esto? ¿Por qué hay que darle nombre y apellido a un producto de altísima calidad como es la carne uruguaya, que está reconocida en todas partes del mundo por su sanidad y su calidad, por la idoneidad de los comercializadores o de los industriales uruguayos para comercializar la carne? No tenemos problemas de incumplimiento que hay en otros países. Sin embargo, otros países tienen mucho marketing hecho de anteriormente, entonces muchas veces la carne uruguaya la venden, por ejemplo, como carne argentina. O sea, aprovechando el marketing que hizo Argentina en la década pasada.
Uh-huh. ¿Usted entiende que esa asociación de la marca Uruguay con un producto como la carne de alta calidad se logra efectivamente con algo como lo de ayer?
Ah, yo creo que con algo como lo de ayer, a nivel internacional, se logra una cosa que es prioritaria, que se conozca la palabra Uruguay de vuelta. Que insisto, es algo que tenemos que pelear, se ve que no tiene marketing, digamos, antes nos conocían por el fútbol, ahora desgraciadamente tenemos pocos partidos internacionales. Entonces yo creo que sí hay que reafirmar el origen del producto, más cuando tenemos una industria que tiene mucha, gran parte de nuestra industria frigorífica está en manos de empresas extranjeras. Entonces yo creo que el reafirmar la palabra carne uruguaya, carne de alta calidad del Uruguay, es de alguna forma darle propiedad al país y no a una marca.
Y eso ayer se logró. ¿Qué evaluación hicieron ustedes de la repercusión?
Bueno, eso se logró por un lado por la cantidad de prensa extranjera que estuvo cubriendo el evento. Evidentemente yo tengo hijos en España y ellos me decían que ellos venían siguiéndolo, que en internet ya estaba apareciendo que nos íbamos a jugar a hacer el récord del asado más grande. Claro, quizás ellos interesados por mi participación en el hecho podían estar más atentos, pero yo creo que la prensa internacional, algo que es muy difícil acceder a nosotros cuando vamos al extranjero, vemos cómo nos cuesta llegar a tener alguna nota en una prensa, en la prensa internacional. Y en estos casos se nota, se utiliza y aparecemos. Pero además, no era la única función, digamos, o no era el único foco donde se estaba enfocando el tema.
¿Qué otros objetivos había?
El otro objetivo era, en la interna, que dentro de Uruguay mismo, hacer conocer qué es la cadena cárnica, cuáles son los distintos eslabones y qué influencia, digamos, en la economía uruguaya tiene toda esta industria, toda esta cadena cárnica. Y además, por eso trajimos más de 4.000 o 5.000 niños, tener la proyección de que de futuro cada uno de estos eslabones necesita gente que trabaje en ellos. Entonces, ir enseñándole a estos niños, muchos de ellos que venían del interior, cuáles son las distintas componentes y en cuáles de ellos se podrán ubicar en un futuro a nivel laboral. Porque si uno no le hace ver, por ejemplo, que a nivel rural tenemos gente que maneja tractores, tenemos, por supuesto, dueños de campo, pero además existen tecnicaturas para trabajo agropecuario, pero que además en la industria frigorífica tenemos desde el que lleva el ganado por adentro de los corrales hasta el que faena, hasta el que usa el cuchillo en el desosado para sacar separar la carne del hueso, como el que lo mete en una caja. Digo, el que trabaja en una firma exportadora. Hay un montón de actividades que están estrechamente vinculadas, que son eslabones de esta cadena, que es tan importante en nuestro país y un poco el motor de nuestra economía, que es importante hacerla ver, porque es importante ir formando gente para ese futuro.
Yo le decía que hay unos cuantos mensajes de oyentes escépticos con respecto a esto. Le menciono uno, de Carlos de Canelones, que pregunta, si ese asado no es pan y circo, ¿qué es?
Bueno,
¿qué contesta usted?
Que a veces nosotros necesitamos un poco de pan y circo para sentirnos un poco felices, porque muchas veces vemos todo lo negativo. Todo está mal, el uruguayo es típicamente así, somos todos jueces de fútbol para decir, era penal, no era penal. Técnicos para decir por qué no ponemos aquel y tenemos sentado en el banco aquel otro. Y en este tema, por supuesto que va a haber gente que considere que es pan y circo y que se queda en eso. Yo creo que queda en algo más, en la reafirmación de un sentimiento de ser, el orgullo de ser uruguayo. Se notó eso, y vuelvo a insistir, en las 23.000 personas gritando en el momento que dan el premio Guinness del récord, gritando ¡Viva Uruguay! Pero además, en esas 23.000 personas que trabajando muchas veces en condiciones bajo humo, por ejemplo, o estando parados para esperar probar, degustar el asado que participó del premio Guinness, no se oía una discusión. Es la primera vez que yo veo colas, vuelvo a insistir, de gente con alegría.
Otros oyentes preguntan, bueno, ¿y cómo se financió una actividad como esta? Usted ya mencionó el papel importante que jugaron los voluntarios, pero ¿qué costos hubo?
Bueno,
tanto para el INAC como para los sectores privados involucrados.
Bueno, es que hubo digamos, los costos fueron más que nada sponsorizados. Por ejemplo, fue todo con mucha buena voluntad. La industria frigorífica, las dos gremiales de la industria frigorífica, ADIFU y CIF, donaron la carne. O sea, por ese lado, uno de los elementos que podríamos decir más caro fue una donación de la industria frigorífica uruguaya. Por ejemplo, los cortadores, que era uno de los puntos claves que teníamos, porque teníamos que cortar muchísima carne, son todos voluntarios de las gremiales de carniceros, de las dos gremiales de carniceros, la Asociación de Carniceros y la Unión de Carniceros del Uruguay, más la FOICA, la Federación de Obreros de la Carne. Quiere decir que para que veamos cómo cada una de las personas vinculadas al tema, la Federación y la Asociación Rural, con todos los jóvenes rurales que participaron haciendo asados y en otro lugar haciendo cómo era un asado tradicional, se hizo un cordero a la cruz, en fin. La verdad que hubo un montón de trabajos voluntarios y de gente que apoyó donando, como en el caso de la carne, pero por supuesto, esto tiene todo un costo. Para eso fue el costo de las entradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, hubo que contratar desde presentadores, toda una empresa de producción, por supuesto que toda la parte de limpieza, de seguridad, eso fue todo contratado, la cantidad de baterías de baños que hubo que colocar. Cuando uno empieza a hablar de que tenemos que comprar 6 toneladas de carbón en bolsa, ya se empieza a complicar la cosa. Los tenedores y los cuchillos para los asadores hubo que importarlos de Brasil, acá no había la cantidad necesaria. La verdad que es, hubo que atar un montón de elementos, pero bueno, yo creo que sí valió la pena. Y puede ser que sea pan y circo, pero a veces necesitamos un poco de eso, y porque necesitamos reafirmar nuestra condición de ser uruguayo.
Para terminar, dice algún oyente, en Argentina ya están programando un asado de 30.000 kilos, nos puede durar poco el récord. No sé si es cierto o mentira lo que dice José con este mensaje, pero la pregunta va a propósito de si, qué pasa si alguien u otro país, digamos que a partir de esto de ayer, resuelve poner una marca más alta, ¿no? ¿Efectivamente está a la disposición a volver a pelear por el Guinness?
Ah, no, bueno, no sé. Yo cuando el doctor Frati nos dijo esto de que fue una conversación privada, me comenta el tema del premio Guinness y que le poder hacer el asado más grande del mundo, me decían, yo sentí miedo, porque no es fácil armar una cosa de esta. Entonces, uno lo que arranca es un poco con susto, y después con escepticismo, es decir, y es eso que uno se va poniendo de a poco la camiseta, y va dándose cuenta de la importancia que puede tener un evento de esto. Yo creo que está bien hacerlo, pero no creo que esté en la mente de ninguno de nosotros, ir aumentando cada vez más alta la apuesta.
Se lo pregunto porque ayer el ministro Agassi en determinado momento dijo, efectivamente, que si otro país supera este récord, Uruguay hará otro para recuperarlo.
Bueno, si nuestras autoridades nos piden, lo volveremos a hacer. Eso, sin lugar a duda. Más con el éxito que se tuvo, la verdad. Un evento que 15 días antes tenía todas las entradas vendidas. La gente apoyó hasta en eso, hasta en comprar las entradas temprano. Y hasta nos apoyó el tiempo que casi estábamos jugados a que teníamos que suspenderlo un día antes o dos, y sin embargo fue un día muy lindo. Yo creo que si hay que hacerlo se va a volver a hacer, pero creo que se pueden proyectar otras cosas. Esto generalmente lo que es un golpe publicitario muy grande en el momento. Uh-huh. Bueno, hay que aprovechar el momento. Quizás también la prensa nos decía, ¿por qué no hacer esto todos los años, buscando un récord, sino como un evento? Bueno, son cosas que puede ser sobre todo por la felicidad de la gente que participó, que fue realmente fue lo más, yo para mí lo más llamativo fue eso, con la alegría que se participó.
Daniel Esparano, del Instituto Nacional de Carnes, integrante de la comisión organizadora del asado más grande del mundo, le agradezco sus comentarios esta mañana.
No, por favor, a las órdenes.